Señor, gracias porque tenemos tu palabra, porque tu palabra nos ha sido dada. Y tenemos hoy esta oportunidad a través de este medio tecnológico de juntos estudiar lo que tú quieres decirnos. Háblanos, Señor, permítenos escuchar lo que tú dejaste escrito y que para nosotros esté tan vivo como lo fue para aquellos que lo recibieron en el primer día. Tu palabra está viva y es verdad. Danos a nosotros fe, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Malaquías. Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento. Y estamos en la última parte. Acuérdate que Malaquías es un profeta que él, digamos que utiliza esta forma de preguntas a su auditorio y el auditorio contesta. Y ha hecho varias preguntas y justo vamos a ver la última pregunta, lo último que Malaquías deja escrito. Entonces, capítulo 3, versículo 13. Nada más como contexto, recuerda que en la parte anterior, lo que vimos la semana pasada, hablaba de esta infidelidad que tenía el pueblo acerca de los diezmos. Esta infidelidad que es una desconfianza y que Dios les dice, arrepiéntanse. Ellos dicen, ¿pero en qué? ¿En qué te hemos robado? Y fíjate que en el versículo. En el versículo 10, lo que hace Dios es decirles, traigan todos los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa y pruébenme. O sea, en vez de Dios de rechazarlos, lo que le está diciendo es, hagan la prueba, pruébenme, vean que soy fiel, confíen en mí, vean que yo voy a derramar bendición desde los cielos. Y todo esto ya lo estudiamos la semana pasada. Pero ese es el contexto en el cual viene ahora versículo 13, donde tenemos que arrancar. Dios dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. O sea, Dios está diciendo algo muy fuerte. Han hablado contra mí cosas violentas, cosas terribles. Y fíjate la respuesta del pueblo. Dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Otra vez este cinismo del pueblo de decir, no, pues ahora, ¿qué te pasa? ¿Cómo que se te botó la canica o qué? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué hemos hablado contra ti? Verso 14 dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Básicamente están diciendo, ah, es que ¿pa qué servimos a Dios? Servirle a Dios, llevar nuestras ofrendas. Como que Dios dijo, pruébenme. Y ellos responden, ¿cómo para qué? ¿De qué sirve? ¿Qué provecho, qué beneficio hay en guardar su ley y en andar afligido? Habla del arrepentimiento. ¿Qué beneficio tiene arrepentirme delante de Jehová de los ejércitos? Verso 15. Decimos pues ahora, esto es lo que el pueblo dice, en vez de eso, ¿sabes qué es lo que dice? Bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces están diciendo, ¿servir a Dios? ¡Qué flojera! ¿Para qué? ¿De qué sirve? ¿Tratar de vivir conforme a las escrituras y de acuerdo a lo que Dios estableció? ¡Qué flojera! Más bien, bienaventurados los soberbios, los altaneros, porque dice, hicieron impiedad y no solo prosperaron, sino que además tentaron a Dios. Tentar a Dios es esta, o sea, Dios les dijo, pruébenme. Una cosa es probar a Dios porque Dios te dice, pruébenme, y otra cosa es tentar a Dios. Es como, Dios no se va a dar cuenta, como creer que Dios no existe. Y esto es una tragedia. Servir a Dios siempre cuesta. Nunca es gratis. Servir a Dios cuesta. A veces cuesta tiempo, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, los domingos va a servir a Dios y llega desde temprano en la mañana, cargando cosas, y llega temprano, sin que se le. Nunca ni siquiera recibe un aplauso por eso. No recibe ni un reconocimiento. Hay hermanos de la iglesia que llegan el domingo a montar todo desde tempranísimo. Cuesta. cuesta horas de sueño, cuesta gasolina, cuesta. Hay hermanos que dicen, oye, pues falta, digamos, faltan pilas para los micrófonos. Ah, yo compré unas pilas recargables y las traje aquí. Y están sirviendo a Dios. Incluso cuando les dices, oh, dime cuánto es, yo te devuelvo. No, 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 así déjalo. Servir a Dios siempre cuesta, pero no siempre da ganancia a nuestros ojos. A menudo, en nuestros ojos diríamos, pues, ¿qué provecho? ¿De qué sirve? Cumplir la ley, es decir, guardar las escrituras, los mandamientos de Dios, no solo los del Antiguo Testamento que son legalistas, sino el Espíritu de Cristo. Jesús dijo, oyeron que fue dicho, no matarás. Pero yo les digo, si alguien se enoja con su hermano es reo de juicio. Y a veces guardarte el enojo, guardarlo, decir, no, está bien, arrepentirme, pelear contra eso, cuesta y no sirve de nada. ¿De qué aprovecha? No, ante nuestros ojos, pues. El espíritu crece, el espíritu se regocija, adoramos a Dios. Por supuesto que, si no, no estaríamos acá. Si no, no estaríamos tratando de servir a Dios, si no, no estaríamos tratando de buscar al Señor al costo que sea. Pero hay gente que lo considera, digamos, poco rentable. Y por eso hay iglesias en las que prospera este otro tipo de evangelio en el que es rentable. Vas a ganar más, vas a tener más, vas a vivir mejor, vas a tener. Por supuesto, o sea, si voy a ganar más prendiendo velas, pues prenderíamos velas, por supuesto. Pero no servimos a Dios porque sea beneficioso o sea de ganancia. Servimos al Señor porque Él es digno de alabanza, porque hemos entendido que hemos sido rescatados. Entonces, hay un grupo de personas que están diciendo esto. ¿Sabes qué? Bienaventurados los soberbios, los impíos. Ellos hacen de todo, progresan, progresan económicamente, progresan familiarmente. Ahí están sus hijos, ya están estudiando en Harvard, y los míos, pues ni siquiera, o sea, como están a ver si logran entrar a hacer su examen a la UNAM, y a ver si logran entrar en la carrera, y a ver si, pues más me valía ser soberbio. En este mundo, tal vez. Pero dice Jesús, ¿de qué le sirve al mundo? ¿De qué le sirve una persona ganar el mundo entero si va a perder su alma? ¿Sabes qué? Sirve a Dios. Sírvele. Va a costar, seguro. Cuesta tiempo, cuesta esfuerzo, cuesta oportunidades. Yo recuerdo hace un año, 2 años, mi hijo empezó a jugar béisbol. Y un hermano pues iba 1 o 2 días a la semana, no recuerdo. Pero un hermano, alguien me dice, oh, béisbol, pero es complicadísimo, porque béisbol juegan todos los domingos y es importante que luego estén todas las familias ahí echando porras. Es como una actividad muy, muy familiar y es todos los domingos porque se juega mucho y no sé qué, y no sé qué. Y yo pensé, oh, entonces esto en algún momento vamos a tener que soltarlo porque nosotros no podemos ir los domingos. Y, o sea, cuesta. Servir a Dios siempre va a costar algo. Pero no veas el costo-beneficio en este tiempo, sino ve más allá. El Señor te ha comprado. Sírvele. No estoy diciendo sirve solo en la iglesia o algo así. Donde Dios te mueva y donde Dios te diga. Pero sírvele. Que no entre este pensamiento de, pues yo ahora, ¿qué dije? Dijiste que no vale la pena servir al Señor. Tal vez no lo verbalizaste, pero si no estás sirviendo a Dios, es que hay cosas que valen más la pena. Y al final te darás cuenta que no, no era cierto. Ese es un grupo de gente. Ahora mira el otro grupo de gente. Versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Entonces tienes ahora el otro grupo. Esos eran los que obviamente no temían. La diferencia, si te das cuenta, no es los que servían al Señor. La diferencia no está en el servicio, porque alguien puede servir nomás por compromiso, nomás porque sí gana algo. Su ganancia es el aplauso, su ganancia es ver cómo los demás dicen, oh, qué bien que sí. Ya tiene ganancia. La diferencia está en que estos temían a Jehová. Ahí está, en el temor de Dios. Verso 16. Los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. ¿De qué hablaban? Probablemente de esto. Sirvamos. La semana pasada, sí, creo que fue la semana pasada, tuve que ir a Ciudad de México y pasé la tarde entera con un hermano que lo han visto porque hace algunos miércoles estuvo conmigo aquí, precisamente en la sala de la casa, Dodo Robles, y pasé toda la tarde entera conversando con él y fue de una gran bendición. Y al día siguiente me regresé y en el coche me dio un aventón otro hermano, Lalo, y me vine hablando con él y es otra enorme bendición. Y me encanta tener estos amigos que cuando hablan, yo siempre digo, escupen oro. O sea, lo que hablan es valioso. Y fíjate, estos hablaban cada uno a su compañero, ahí estaban platicando. Y Jehová escuchó y oyó. ¿Y de qué van a hablar los que temen al Señor? Seguramente de la gloria de Dios, del servicio a Dios. Dice, Dios escuchó, oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Dios escucha tus palabras, Dios ve tus pensamientos y cuentan, y él los está escribiendo. Los está guardando. Esto dijo Iber de mí, esto dijo Iber del servicio, esto dijo tal, esto dijo cual, esto dijo, y ahí va guardando. Para Dios no es, dice Hebreos, que Dios no es injusto para olvidar el servicio que nosotros prestamos hacia sus santos. Pero sirve por temor de Dios. Este temor limpio, no este temor sucio de qué me va a hacer, sino es este temor limpio de entender que Él es fuego consumidor. Versículo 17. Fíjate lo que Dios dice. Yo escuché, yo guardo lo que ellos conversan, lo escribo, pero no solo eso. Verso 17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe. Serán especial tesoro. ¿Te imaginas Dios cómo te considera un especial tesoro? De hecho, Jesús narra la historia de un hombre que encuentra un tesoro en la tierra y para comprar esa tierra vende todo lo que tiene y no le interesa la tierra que compró, sino el tesoro. Somos nosotros. Spurgeon dice que somos tesoro de muchas maneras, ¿no? Algunos todavía están enterrados y perdidos, pero son tesoro y Dios los va a encontrar. Otros falta pulir. Hay algunos que son raros, hay algunos que son de brillo extraño. Y así, cada uno es un tesoro. Y Dios, algunos ya los encontró, otros todavía no los ha encontrado, pero ahí están y Dios los va a encontrar. Somos especial tesoro. Y dice ahí en el verso 17, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que les sirve. ¡Oh! Si eres papá y alguna vez has perdonado a tu hijo, sabes a qué se refiere. Cuando tu hijo viene y te pide perdón y se está arrepentido y te ve a los ojos y te dice, papi, ¿me perdonas? ¿Cómo no? Ese amor es el que Dios dice, yo les voy a perdonar como un padre a su hijo. Verso 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y entonces Dios te va a abrir los ojos y vas a poder ver. Y vas a poder ver primeramente que tú estás sirviendo al Señor y a lo mejor hay otros que no. Y a lo mejor Dios te va a dar el corazón para decirle a otros, ven y sirve al Señor. Vamos al capítulo 4. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno. ¿Te acuerdas que en el capítulo 3, déjame regresarme al capítulo 3 al principio, dice en el versículo 2, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Estamos hablando del regreso del Señor. ¿Quién va a poder soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque es como fuego purificador, como jabón de lavadores. Se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán, etcétera, 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 etcétera. Hay que poner a... ¿De alguna manera está desenchufado? Ahí está. Estabas enchufada la computadora y nos dio una alerta. Entonces, Dios, eso dice, voy a venir y voy a venir a limpiar, voy a venir a purificar. Ahora, fíjate el capítulo 4. He aquí viene el día ardiente como un horno. El día se refiere a eso, el día de que el Señor Jesús regrese. Viene como un horno. Y todos los soberbios, ¿te acuerdas que decían, oh, bienaventurados los soberbios? Ellos sí aprovecharon, ellos sí tienen todo. Ahí los ves en todas sus casotas, sus camionetotas, en sus fiestotas, en todo. Sí, ellos sí. Pero viene el día y todos los soberbios y todos los que hacen maldad, ¿te acuerdas que decía? Los impíos, los que se salieron con la suya, actuaron impíamente y progresaron y prosperaron, pero dice, serán como estopa, como paja seca que se prende rápido. En el horno, la paja seca así, se va a consumir. El día que vendrá los abrazará. Y es abrazar con S, no con Z. O sea, no es como de abrazos, sino de brasas. Los va a consumir. Ha dicho Jehová de los ejércitos y no les dejará ni raíz ni rama. No habrá nada. Y los salmos una y otra vez están diciendo eso. Una y otra vez. Porque la verdad es que alrededor parece que el impío prospera. Parece que no vale la pena. Todos, yo creo, en algún momento hemos dejado cosas por el Señor. Cada quien. Y en eso que dejamos, vemos a otro que dice, mira, yo dejé eso y ahora este lo agarró y mira cómo prospera. Y yo aquí sigo igual. Pero no es toda la historia. Vale la pena servir al Señor. Vale la pena, la perspectiva es eterna. No solo, ¿qué dijimos acá? Dios, escucha tus conversaciones, oye tus pensamientos, te hace su especial tesoro, guarda en un libro todo lo que tú piensas y dices. Si no, mira, versículo 2, más a vosotros. Los otros son como leña, como paja en el fuego. Pero ustedes, los que teméis mi nombre, nuevamente, no es los que sirven, sino los que temen su nombre. Y a través de eso, a través del temor, pues sí, están sirviendo, hay una diferencia. Los que temen mi nombre, dice, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. O sea, esto del sol de justicia es Cristo mismo. La idea del sol es aquello que da luz, aquello que da calor, aquello que provee vida. No por nada en las culturas paganas el sol es un dios, porque de ahí dependen muchas cosas. Bueno, Cristo será el sol de justicia que va a nacer y en sus alas traerá salvación. Y dice, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Qué bonito, ¿no? Va a estar brincando ahí. No sé si has visto una ovejita y que salte, 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 salte así. Vamos a estar así de gozosos. Verso 3. Hollaréis a los malos. Hollar es pisar, ¿no? Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nosotros no los vamos a quemar. No es nuestra tarea traer juicio. Pero un día vamos a caminar y vamos a decir, oye, todo esto que yo pensaba y decía, eso es como grande, eso es como, wow, todo lo que perdí, todo lo que no agarré, todo lo que... Ahí está, es ceniza debajo de tus pies. Nomás estás caminando y dices, ah, mira, aquí está lo que tanto me había afanado, aquí está lo que tanto había perseverado en querer y buscaba y me angustiaba. Y ahí está, es ceniza. Y tú eres un borrego brincando y brincando y brincando de gozo. Eres su especial tesoro. Te nació el sol de justicia. Entonces vale la pena. Vale la pena. Ten en cuenta que esto es lo último que está en el Antiguo Testamento y después vienen 400 años de silencio. No de silencio real, porque Dios siguió hablando a través de lo que ya estaba escrito. Siguió hablando a través de lo que ya se sabía, siguió hablando, hay profecías que se están cumpliendo, Daniel tiene profecías que transcurren durante esos 400 años, entonces no es que Dios se desentendió, pero este es el último profeta. Y termina diciendo, número uno, sirve. ¿Te acuerdas cómo empezó el libro? Acompáñame al capítulo 1, versículo 2. dice, yo os he amado. De eso se trata, de haber entendido que Dios nos ama y en ese temor servirle. De eso se trata. No es un acto religioso, obligatorio y no. Versículo 4. Como Dios ya no va a hablar estos 400 años con nueva profecía, dice en el versículo 4, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Acuérdate de las escrituras, acuérdate. Jesús va a decir, ustedes piensan que en las escrituras hay vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Y dice el versículo 5, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. El día de Jehová, si tú recuerdas cuando estudiamos Joel hace ya un buen rato, el día de Jehová hace referencia a ese momento en el que Dios va a traer juicio sobre la tierra. Por eso es grande y terrible, un día de fuego, de hervor, de temor. Pero antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible, vino Jesús. Y Elías es este profeta que dice que va antes de que venga el día de Jehová, él va a venir. ¿A qué va a venir? Versículo 6. Dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. O sea, voy a restaurar no solo relaciones familiares. Lo normal es que un padre esté hacia su hijo y que un hijo esté con su corazón hacia su padre. Eso es lo normal. Pero el pecado rompe todas estas cosas y dice, Elías va a venir a llamar al arrepentimiento. Y por el contexto entendemos, no habla solo de una relación familiar, sino también nacional. Volver a la palabra, volver a los pasos de los padres, de los patriarcas. Y esto se cumplió. Es decir, la profecía dice que Elías tiene que venir antes de que venga el día de Jehová. Eso dice la profecía. Acompáñame a Lucas capítulo 1, versículo 13. Estamos en el momento en el que se está anunciando la venida de Juan el Bautista. Juan el Bautista, él cuando se presenta dice, yo no soy el profeta. ¿Eres tú el profeta? Le preguntaron, no, no soy el profeta. ¿Eres el Mesías? No, no soy el Mesías. ¿Tú entonces quién eres? Una voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Es básicamente la misma idea. Él está citando Isaías, pero es la misma idea. Entonces, Lucas nos narra cuando se está anunciando que Juan el Bautista va a nacer. Lucas 1, versículo 14. Le dice, tendrás gozo y alegría. Y, está hablándole el ángel a Zacarías, ¿no? Tendrás gozo y alegría, muchos se regocijarán de su nacimiento, de este hijo que ellos habían intentado tener por años y no habían podido, pero que ahora ya en su vejez Dios dice, van a tener un hijo. Versículo 15, porque este hijo dice, será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra. Está hablando de una consagración como de nazareato. Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, es decir, no es un asunto de recompensa, es gracia, porque pues no ha hecho nada, ni bueno ni malo, está en el vientre y desde entonces ya está lleno del Espíritu Santo. Verso 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él, delante de Dios, con el Espíritu y el poder de Elías. ¿Ah? Acuérdate de Elías. ¿Para qué? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea, lo que hizo Juan el Bautista es llegar y preparar el camino. Ya viene tras de mí uno más grande del cual no soy digno ni de desatar la correa de sus calzados. Arrepiéntanse, generación de víboras, hagan frutos dignos de arrepentimiento. El hacha ya está en el tronco. Está anunciando, va a venir. Vuelvan los corazones de los hijos a los padres. Ahora, Juan el Bautista era Elías, No, dice ahí, vendrá en el espíritu y el poder de Elías. Es una especie de precumplimiento de la profecía. Tú sabes, las profecías suelen cumplirse en dos momentos, un primer momento y luego un cumplimiento plenario. Bueno, este es el primer momento. Juan el Bautista es el que anuncia la venida del Mesías la primera vez. Y Jesús lo dijo más adelante que le preguntan, dice, Elías ya vino. No, no Elías literalmente, sino Juan el Bautista en el espíritu de Elías. Pero antes de que venga el día de Jehová, el último tiempo, el juicio de Dios, antes de que se inaugure el reino milenial de Cristo, vendrá Elías. Elías es un profeta que no murió, fue llevado al cielo. Entonces, algunos piensan que esto de vendrá en el poder de Elías, esto de que dice Malaquías, que versículo capítulo 4, versículo 5, he aquí, yo os envío al profeta Elías, tal vez es simbólico, dicen algunos. Yo creo que no, que va a ser literal. Elías va a venir. Y yo sé porque ya ensayó. ¿Te acuerdas que en el monte de la transfiguración apareció Elías con Moisés, con Jesús? Por eso dicen algunos que cuando Apocalipsis habla de los dos testigos, uno tiene que ser Elías y el otro Moisés, porque digamos que ya ensayaron, ya vinieron, ya están ahí. Y de Moisés también hay un asunto raro con su cuerpo, porque Dios lo enterró, no se sabe dónde, nadie supo dónde, Dios lo enterró, eso dice la palabra, y Judas nos cuenta que Satanás estaba peleando el cuerpo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero sí es raro. Entonces podría ser Elías y podría ser Moisés, los dos testigos. No sabemos. Elías es seguro, ya sea él en persona o alguien que lo represente. Pero yo creo que él en persona vendrá y clamará, regresen como los dos testigos clamarán antes de que el Señor regrese a instaurar su reino con el juicio ya a todos. Entonces, básicamente, el Antiguo Testamento termina diciendo, el Mesías va a venir. ¿Te acuerdas en el capítulo 3, versículo 1? Vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto. Esa es la primera venida. Vino, estuvo acá. Su Elías, Juan el Bautista, lo antecedió. Pero no es todo. Un día él regresará y entonces Elías vendrá antes de él. Y dice, ¿por qué? Porque no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, porque no están preparados. Ahora, para nosotros, esto ya pasó. Ya vino Jesús, ya vino, ascendió a los cielos, ya comenzó la iglesia, ya nos fue dado el Evangelio. ¿Qué nos queda? Por un lado, esperar que venga el Señor, que en su regreso, esperarlo, ansiosamente esperarlo. Pero mientras esperamos, ¿qué hacemos? Servimos. Servimos con temor. Servimos sabiendo que hemos sido alcanzados. Servimos sabiendo que somos insuficientes. Servimos sabiendo que no somos los adecuados. Servimos sabiendo que es su obra, no es nuestra obra. Servimos sabiendo que estamos tocando lo sagrado, que es su palabra, que es su iglesia, que son sus hijos, que es su espíritu, pero que el Señor nos ha llamado a servirle. Entonces, yo no sé dónde y cómo Dios te tiene que decir a ti. Yo no te lo puedo decir. Yo sé lo que Dios me dijo a mí. Yo sé lo que Dios me pidió a mí y sé de lo que voy a tener que dar cuentas si no obedezco. Pero Dios también te habla a ti. Y a través de este texto, permíteme exhortarte. Sirve al Señor. Sirve con temor. Sirve con ganas. Hay días que sirve sin ganas, pero sigue con temor. Sirve con lo que puedas. Sirve con lo que tengas. No tienes que ser millonario. Cuando sea grande voy a donar. No necesitas donar nada. A veces pensamos que habrá un mejor tiempo para servir. El tiempo es hoy, porque tú y yo no sabemos cuándo Dios dice, es tiempo de que nos vayamos a casa, es tiempo de enviar al profeta Elías, es tiempo de que se acaben las cosas. No lo sabemos. En el Antiguo Testamento se acabó un día y nadie supo que esa era la última vez que iban a escuchar de un profeta hasta que escucharan llorar a un bebé en un establo en Belén. Nadie lo supo. Murieron sin saberlo. Y tú y yo no sabemos cuándo viene el nuevo tiempo. Pero sabemos que el día de hoy es un día que podemos servir. Prepara la cena a tu familia. Levanta los trastes. Ora por tus hijos. No sé. Lo que Dios te diga que tengas que hacer, hazlo con temor de Dios. Y ¿sabes qué? Déjame recordarte esto. Esto es lo que Dios promete. Número uno, voy a escucharte. Voy a escucharte. Por eso ten conversaciones con amigos que te empujen a la fe. Te repito, fueron los dos momentos más hermosos que pasé la semana pasada ahí hablando con estos mis amigos. Bueno, uno de ellos además me llevó a una taquería que te quieres morir de deliciosa. Entonces, taquitos, conversación, palabra de Dios, ánimo del Espíritu, y Dios ahí diciendo, yo voy guardando eso. Ora. Dios dice, yo te escucho, aquí estoy guardando. Tus oraciones las tengo registradas, aquí están. Yo las escucho. Los otros que dicen, no, pero ¿en qué estamos hablando? No importa, Dios te escucha a ti. Los que piensan en su nombre. Vas a ser especial tesoro. Eres un tesoro que Dios está limpiando, guardando. Es un tesoro que a Dios le gusta. Dios dice, voy a perdonarles como un hombre perdona a su hijo. Entonces, no importa cuánto has fracasado, fallado, si has sido infiel, el Señor permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Te va a permitir discernir entre lo bueno y lo malo. Entre lo justo y lo injusto. El sol de justicia va a resplandecer en tu rostro. Nunca has salido al sol así como, ¡ah, qué rico! ¿No? Una noche de invierno que sales y, ¡ay, mira que es el sol como te baña! El sol de justicia va a nacer. Va a traer alas de salvación. Y vas a poder ver la realidad. Todo aquello que te afligía y te angustiaba, ahora es ceniza bajo tus pies. Entonces sirve. Sirvamos al Señor. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos servirte. Porque tú hiciste posible eso. Antes ni siquiera podríamos acercarnos hasta tu presencia. Hubiéramos sido consumidos, pero tú nos has dado una nueva esperanza, una nueva victoria en tus manos y para tu gloria. Eres tú quien hace todo. Nosotros queremos responder y servirte. Seguirte y servirte. Gracias porque no nos has desechado. Ponemos nuestra vida, nuestros corazones, nuestros recursos delante de ti. Sírvete con todo ello y ayúdanos a servirte para que tú seas exaltado. No permitas que en nuestro corazón nunca venga la idea de que no hay ganancia en servicio a tu nombre, que no vale la pena. Ayúdanos a ver que vale la pena. Aunque a los ojos del mundo no fuera así, delante de ti vale la pena servirte. Pon eso en nuestro corazón, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.